Ça va, salon. Ça va, salón. Vamos a tener una tefila para comenzar con el estudio de la Haftarah y de los escritos apostólicos de esta mañana. Oremos. Amante Padre que está en los cielos, Señor, gracias te damos por toda tu bendición, por tu cuidado, por tu amor. Y en este momento, Señor, que nos permites estudiar tu palabra, Señor, aprender más de ti y tener, Señor, ese conocimiento de tu amor que tienes por cada uno de tus hijos. En el nombre de Yeshua, te pedimos y te agradecemos todo. Amén. Bueno, la parashá de esta semana, ¿verdad? La tenemos Vaet Hanan, ¿verdad? En el libro ya de Deuteronomio, capítulo 3, 23 hasta el 7:1, ¿verdad? Y hablaba allí o nos venía hablando de Moshe, en ese momento en que dice, y supliqué, ¿verdad? Y supliqué a Hashem que me permitiera entrar en la tierra de Canaán, ¿verdad? Y ahí vemos que el Señor, avanzado allí en ese texto, le dice, ya basta, Moisés, no me pidas más, ¿verdad? No vas a entrar a la tierra de Canaán. Hoy, ¿verdad? Nosotros podemos saber de que el Señor le tenía preparada una sorpresa mejor a Moshe, ¿verdad? De entrar a la tierra de Canaán, Dios le iba a permitir otra entrada a la Canaán celestial. Pero ese momento Moshe no lo sabía, así que estuvo mucho tiempo suplicando, rogando, pidiendo, ¿verdad? Instando al Señor. Y así nos pasa a nosotros hoy en día, ¿verdad? Muchas veces no sabemos los planes del Señor, no sabemos lo que Él tiene, lo que Él quiere, lo que Él desea para nosotros. Y suplicamos y rogamos, ¿verdad? Y pedimos, y el Señor nos dice, no, espera, aún no, o eso no es lo que yo tengo para ti, ¿verdad? Así que debemos de aprender en algún momento a escuchar la voz del Señor y a escuchar cuando Él nos dice, ya, ¿verdad? Basta, basta de súplicas, basta de pedidos. Yo sé lo que tengo mejor para ti. Y la haftará de esta semana, ¿verdad? La encontramos allí en el libro de Isaías, el capítulo 41 hasta el 40:20. Y este Shabbat, como hablábamos en la parashá, es el Shabbat, el primer Shabbat después de Tish Abea, y se llama Shabbat Natmu. Shabbat Nahamu, ¿verdad? Y este Shabbat es un Shabbat de consuelo. Son siete Shabbat que se van a dar de consuelo, ¿verdad? Desde la fecha, desde hoy, hasta Rosh Hashaná. Son siete Shabbat donde se nos llama a dar consuelo, ¿verdad? De esperanza para Israel y para el pueblo de Dios en general. El pueblo de Israel, después de Tisha Abea, está pasando por situaciones de tristeza, de amargo dolor, de sufrimiento, recordando cómo en una misma fecha, a través de la historia, en diferentes años, han ocurrido acontecimientos desagradables, ¿verdad? Y acontecimientos terribles para el pueblo, lo cual los lleva a ellos a un profundo sentimiento, ¿verdad? Hemos pecado, nos hemos apartado del Señor. ¿Será que nuestras peticiones y nuestras súplicas serán escuchadas? ¿Verdad? Y por eso hablábamos primero, ¿verdad? La parashá nos trae esa súplica de Moshe. El pueblo de Israel también se encuentra en ese pensamiento. ¿Será? ¿Cómo es posible que han pasado tantas situaciones desagradables justo también en esta fecha? ¿Cuánto sufrimiento ha pasado el pueblo judío a través de la historia, a través de los años? ¿Verdad? ¿Cuánta persecución? Estuvieron, ¿verdad?, en muchos momentos en exilio, esparcidos por el mundo, y aún hoy en día se encuentran también muchos esparcidos por el mundo y se preguntan, ¿será que el Señor nos escucha? ¿Será que el Señor está allí para hablar con nosotros? Y ahí entonces vemos en esta jaftará, ¿verdad?, que el profeta Isaías, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de las consecuencias del mal que el pueblo de Israel tuvo que vivir, ¿verdad?, nos trae entonces esa palabra Nahamut, ¿verdad? Nahamut, consuelo. Nashen Men. Puede estar allí referido tanto a una persona que pierde a un ser querido, ¿verdad? Que está en un momento de dolor, de sufrimiento, y también, ¿verdad? Es utilizado para ese consuelo dado al pueblo de Israel para decirle que no se preocupe, que el Señor está allí con ellos, que el Señor viene muy pronto, ¿verdad? Y que va a hacerlos, ¿verdad? Sentir todo el amor y todo el consuelo que en este momento están careciendo. Allí en el libro de Isaías, ¿verdad? El profeta, el capítulo 40, el verso 3 al 5, nos dice lo siguiente. Una voz resuena. Despejad en el desierto un camino para el Señor. En el desierto un camino para nuestro Dios. Que todo valle se eleve. Que toda colina y monte se rebaje. Que la tierra escarpada se vuelva llana. Y que las crestas se conviertan en una planicie. La presencia del Señor aparecerá. Y toda carne como una sola contemplará. Porque el Señor mismo ha hablado. Aquí nosotros recordamos este texto y lo podemos relacionar, ¿verdad? Con el libro de Mateo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3:3, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo se aplica parte de este texto, no todo el texto, en lo que fue la primera venida del Mashiach a esta tierra. Allí en el Matayahu 3:3 dice, este es aquel del que habló el profeta Isaías cuando dijo, la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En ese momento, ¿verdad? Mateo, el Talmidín de Yeshua, se estaba refiriendo a Johanán Hamalbit, ¿verdad? Juan, conocido como Juan el Bautista. Se estaba refiriendo a él en esta parte que nos dice voz que resuena, ¿verdad? Allí, voz que resuena, que clama en el desierto. Despejad el desierto un camino para el Señor, ¿verdad? Ahí estaba refiriéndose específicamente a este acontecimiento de Johanán cuando se encontraba en el desierto preparando, abriendo el camino, avanzando para la venida de Yeshua, nuestro Mashiach, en esta primera oportunidad que estuvo allí, preparando la senda, ¿verdad? Preparó el camino de Yeshua en el desierto cerca de Jericó. Lo que es interesante es que este texto de Mateo no aplica el versículo 5 de Isaías 40, ¿verdad? Porque en esta oportunidad no era así. Y ahí entonces podemos nosotros analizar que están inmersas, que están allí compenetradas las dos venidas de Yeshua. Tanto la primera, ¿verdad? Como el Mashiach sufriente, el Ben Yosef, como la segunda, el Mesías triunfante, el Ben David. Allí en el verso 5 de Isaías, ¿verdad? Nos decía, la presencia del Señor aparecerá y toda la carne como una contemplará. Todas las personas podrán contemplar al Señor venir. Ahí entonces nosotros podemos ver que en el momento en que Él vino, en esa primera oportunidad, vino a su pueblo, vino a su tierra, vino allí a los suyos, ¿verdad? Vino a sus hermanos, allí a estar entre ellos, a mostrarles el amor de Hashem. Pero no todo el mundo de esa época, de ese momento, pudo ver o pudo conocer o pudo reconocer a Yeshua. Ahí vemos entonces que esta última porción allí de Isaías 40, del 3 al 5, el verso 5, se aplica a los acontecimientos finales, al tiempo del fin, a la venida definitiva del Mashiach en gloria y majestad, ¿verdad? Lo que nosotros podemos conocer o llamamos o referimos la segunda venida del Mashiach, ¿verdad? Porque hasta este momento nosotros consideramos, creemos y aceptamos de que Yeshua vino ya una primera vez y habitó entre nosotros. Allí entonces, ahí sí dice que toda carne, de todas partes del mundo, de todas las edades, podrán contemplar y mirar con sus propios ojos allí a Yeshua, al Mashiach, ¿verdad? De Israel, como está escrito. Allí veremos entonces que será el momento para poder de recibir definitivamente el consuelo que el Señor da, no solamente al pueblo de Israel, sino a cada uno de sus hijos alrededor del mundo, también a todos, ¿verdad?, los que conforman o conformamos la iglesia de Yeshua. Allí vemos en Isaías 42 que dice que su iniquidad está expiada, porque ha recibido de la mano del Señor el doble de todos sus pecados. Han sido perdonados por todos sus pecados y disfrutarán del descanso eterno. Allí entonces vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel necesita saber, necesita escuchar, sobre todo en estas 7 semanas que estamos iniciando hoy, necesitan recibir palabras de consuelo y escuchar que el Señor ha perdonado sus iniquidades, que el Señor ha perdonado su maldad, que ya han ellos recibido el doble por todos sus pecados que han cometido. Ya estuvieron en el exilio, ya fueron, ¿verdad?, cautivos a otros lugares y tuvieron que padecer mucho. Han tenido que padecer mucho a través de la historia. Han tenido que padecer mucha persecución, ¿verdad?, y mucha muerte. Pero el Señor les está diciendo, han sido perdonados. Su iniquidad está expiada. Ya no tienen que sufrir más, no tienen que llorar más, ¿verdad? Nashmu, Nashmu a mí, consuelo, consuelo para mi pueblo. Es el texto de Isaías de esta semana, el texto central de Isaías 41. El Señor nos llama, nos pide en este día y cada uno de estos 7 semanas que elevemos palabras de consuelo a su pueblo, y no solamente a su pueblo de Israel, sino a cada ser humano alrededor del mundo que está necesitando escuchar que el Señor es misericordioso, que el Señor, ¿verdad?, perdona los pecados, que el Señor tiene un gran amor por cada una de sus criaturas y que desea que vivan en paz, en tranquilidad, en armonía y recibiendo el consuelo de ellos. Así que estamos ahora, ¿verdad?, en estos 7 Shabbat de consuelo y vamos a escribirles, ¿verdad?, a nuestros amigos. Vamos a decirnos a nosotros mismos, el Señor, ¿verdad?, ha perdonado nuestras iniquidades. El Señor nos ha recibido, nos ama, nos consuela y está allí, ¿verdad? Está allí para poder sostenernos hasta que entremos a la Canaán celestial. Cuando ya nosotros pasamos a los escritos apostólicos, vemos allí la porción de esta semana se encuentra en Mateo 4, del 1 al 11. Y justo viene después de ese texto de Isaías, ¿verdad?, que dice, preparad el camino, vos que clama en el desierto, preparad el camino, allanad el lugar, quita todo lo que está allí, ¿verdad?, distorsionando el camino para que no sea, para que pueda ser llano, para que no hayan allí elevados, ni piedras, ni tropiezos, allanad el camino que lleva el Señor, que nada pueda, ¿verdad?, entorpecer ese acercamiento a Yeshua, ese conocimiento del Señor. Y entonces, después de todo esto, ¿verdad?, el Señor Yeshua pasa, ¿verdad?, lo que sería el proceso en la mitvé del río Jordán. Allí vemos entonces que después de todo esto, ¿verdad?, el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo, por Satanás. Antes de eso hay una parte importante, Vamos a ver allí que hay unas personas que estando Yeshua aquí en la tierra, le hacen una pregunta. Y la pregunta la encontramos en Marcos 12, 28, el libro de Marcos, el capítulo 12, el verso 28, ¿verdad? Leemos allí que estaban, vamos a buscar el libro de Marcos 12, 28, habían unas personas que se encontraban allí al lado de Yeshua. Y conversando con él, ¿verdad? Tenían un interés especial. Querían saber qué decía Yeshua al respecto. Y ahí están hablando los saduceos de la resurrección. Y luego, ¿verdad? De que están hablando de ese tema, los saduceos de la resurrección. Viene lo que se llamaría el mandamiento especial, principal. Dice, se acercó a Yeshua a uno de los escribas que lo había oído discutir. ¿De qué? Del tema de la resurrección que había tenido allí con los saduceos. Y sabía que les había respondido bien. Entonces, ¿verdad? Este escriba le preguntó a Yeshua. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el más importante? ¿Verdad? ¿Cuál es el que encierra todo lo importante? La respuesta de Yeshua, que también va con nuestra porción de la parashá de esta semana, les dice, ¿verdad? Yeshua respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, le responde el Señor. Adonai, nuestro Dios, Adonai, uno es. El único y único. El Señor, ¿verdad? El Creador. Allí es el único importante. Y ahí el Señor les dice, ¿verdad? Y recita públicamente y de memoria el primer párrafo del Shema Israel. Y sabemos que no solamente se queda en, oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es, sino que continúa diciendo, ¿verdad? Un párrafo que nosotros todas las veces, ¿verdad? Que estamos aquí reunidos, los referimos, ¿verdad? Están allí en lo que es la liturgia de inicial, pero el pueblo judío, ¿verdad? Y los judíos observantes de la Torá, de todas sus mitzvot, se dice que se lo dicen 4 veces en el día, ¿verdad? Al levantarse, al acostarse y también están durante la oración de la mañana y de la tarde. 4 veces ellos recitan el Shema Israel. Lo recitan también, y hacía Ronald referencia, en la parte de lo que sería en la noche, ¿verdad? Como todo lo que tiene que ver con la oscuridad, con el pecado, con el mal, pero también en el día, con todo lo que tiene que ver con la esperanza. Con el perdón, ¿verdad? Con la redención del Mashiach, tiene que ver con todas las cosas, o sea, con todo lo que es lo bueno, ¿verdad? Y en todas las cosas, tanto en lo malo como en lo bueno, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. En los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, Yeshua se encuentra allí diciendo, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Bendito sea su glorioso nombre por siempre, jamás. ¿Verdad? Y ahí comienza una serie, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y estarás allí, ¿verdad? Amando al Señor con todo tu ser, con todos tus sentidos, con todo lo que tú sabes, con todo lo que tú eres, con todo el conocimiento que has adquirido en obediencia con todas sus mitzvot. Allí sabes entonces que no importa lo que suceda. Lo único que tienes que recordar es que el Señor es uno y es el único Dios verdadero, el omnipotente, el que todo puede hacer para tenerte a ti, ¿verdad? Caminando por un camino llano y seguro para llevarlo hacia Él. Allí, dice que si vamos mucho más allá, Entonces conoceremos que Yeshua sabía, practicaba, conocía, repetía, refería el Shema Israel y era parte de su vida. Era parte del texto que él utilizaba, de la porción de la Torá para luchar contra las acechanzas de Satanás, ¿verdad? En los escritos apostólicos, allí en el libro de Corintios 15, 40 al 45, ¿verdad? 1 Corintios 15, 40 al 45, nos habla y nos refiere qué representaba a Yeshua, o a quién representaba a Yeshua, o cómo se le es, ¿verdad?, nombrado. Y ahí vemos 15, 40, 45, dice, así está escrito, el primer Adán fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante, ¿verdad? Allí, pero lo espiritual no es lo primero, sino lo natural, después lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor del cielo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que a Yeshua se le conoce como el segundo Adán, pero haciendo allí una referencia, pero que también los separa a ellos dos como personas, ¿verdad? Uno es de la tierra y el otro es del cielo, ¿verdad? Uno fue creado y el otro fue el creador. Allí Yeshua, ¿verdad?, tiene que comenzar su ministerio. Ahora que vino aquí a la tierra a ser su mano, en donde falló el primer Adán. Y el primer Adán, en lo primero que falla, ¿verdad?, es en lo que tiene que ver con el apetito. Allí, pues, recordamos muy bien, ¿verdad?, que Eva fue tentada a comer del árbol del fruto. Y Adán, ¿verdad?, también decidió comer del árbol del fruto. Y allí vino la introducción del mal, por ceder a lo que sería lo que es el apetito. Por eso que cuando Yeshua, haciendo esa representación del segundo Adán, tenía que vencer a la tentación donde el ser humano había caído, donde había cedido, donde había iniciado el mal, el origen de todo. Así que después, ¿verdad?, de su tevilá, en el Mikveot natural del río Jordán, dice que Yeshua fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, de acuerdo a lo que dice Mateo 4:1. Allí él tuvo un tiempo de ayuno y oración, el mismo tiempo que tuvo Moshe, ¿verdad? Y se dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, Yeshua tenía hambre. Lógicamente, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Un día, 2 días de ayuno, seguramente vamos a tener hambre. Imagínense ustedes después de 40 días y 40 noches ayunando y orando, Yeshua tenía hambre. Así que era un buen momento, perfecto momento para el enemigo utilizar su estrategia de tentación, la misma estrategia que utilizó con Eva. Pero Eva en ese momento no era que tenía hambre. Eva había estado allí, comía, disfrutaba del jardín del Edén al igual que Adán. Fue tentada, por el apetito de querer más, de querer obtener más, querer saborear, ¿verdad? Más las cosas de las cuales le habían sido dichas, de esto no comas. Yeshua realmente tenía hambre. Y Satanás se acercó a él, ¿verdad? Y le dijo, en Mateo 4:3 continúa diciendo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ahí vemos que la tentación, ¿verdad?, en ese momento era referente a lo que realmente Yeshua estaba pasando. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y sacia tu hambre. No tienes por qué estar pasando hambre. Con Eva, como ya les dije, ¿verdad?, era diferente. Ella no tenía hambre. En Génesis 3:1, Satanás no le dice, uy, tienes hambre, ¿por qué no comes de ese árbol? ¿Qué te impide comerlo? No necesitas morir de hambre, no. Satanás, ¿verdad?, utiliza otra estrategia y le dice: ¿realmente dijo Dios, no comerás de ningún árbol del jardín? Puso en duda las palabras de Dios. ¿Realmente dijo eso? O sea, ¿cómo explicas tú, cómo entiendes tú que el Señor, ¿verdad?, que les ha dicho que todo esto que está aquí frente a ustedes es para comer, le haya dicho que de este árbol no puedas comer? Allí logró con Eva hacerla dudar de la palabra que Hashem les había dicho. La llevó incluso, ¿verdad?, a ir, a tomar, a ver, a deleitarse en el árbol, incluso a comer, y no solamente a comer, sino a ofrecerle a Adán para que también comiera. Es por ello que el enemigo pensó que ahora sí sería fácil. Primero quería como decirle que Yeshua hiciera una demostración de lo que él era. Y más allá de eso, que saciara el hambre que realmente tenía. Realmente Yeshua tenía mucha hambre. Después de haber pasado esos 40 días y 40 noches sin comer nada, seguramente se encontraba su espíritu desfalleciendo y el hambre estaba apoderándose de él. Pero dice que Yeshua controló su emoción y sus sentimientos y simplemente respondió a esa tentación citando la palabra de Dios. Yeshua fue tentado tres veces y tres veces respondió con una cita del libro de Deuteronomio, que es el libro, ¿verdad?, que estamos estudiando en este mes, ¿verdad?, en esta semana, en este día. El libro de Deuteronomio, que consideramos como una repetición de las leyes, de las palabras de Moshe, advertencias para el pueblo, para que no pecaran más, para que se mantuvieran fieles al Señor. Una recopilación de las leyes que se encontraban en la Torá, un recordatorio de ellas allí. Bueno, de este libro de Deuteronomio, para que nosotros podamos considerar su importancia que tiene el conocerlo, el estudiarlo, el entenderlo, de allí Yeshua tomó, ¿verdad?, las palabras para vencer a las tentaciones que Satanás le puso. Allí en Mateo 4:4, citando Deuteronomio 8:3, el Señor les dice, escrito está, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Nuestra comida es proporcionada por Dios. Por lo tanto, si nosotros confiamos verdaderamente en Él, debemos esperar por Él para nuestra comida. Nuestra comida primera mañana, nuestra primera comida cada mañana debe de ser la palabra de Dios. Debemos de ir a buscar la palabra, debemos comunicarnos con el cielo, debemos conversar con Dios, ponernos en su mano, preguntarle qué quiere Él de nosotros, qué podemos hacer en ese día por Él, cómo podemos vivir su palabra. Y de esta forma podemos entonces nosotros tener la seguridad de que el Señor nos dará las herramientas para vencer las tentaciones que Satanás nos coloca a cada uno. Debemos nosotros recordar nuevamente que las tentaciones de Yeshua no son las mismas tentaciones que nosotros vamos a vivir, ¿verdad? No son las mismas, porque estamos hablando de seres totalmente diferentes. Yeshua tenía el poder de convertir las piedras en pan. Él era Dios. Él podía hacerlo. Nosotros no podemos convertir una piedra en pan. Por lo tanto, Satanás nunca nos dirá a nosotros que convirtamos una piedra en pan, porque no tenemos el poder para hacerlo. Buscará otras tentaciones, buscará otras situaciones para poder llevarnos a cometer pecado. Ahí vemos que con Eva no le dijo, si tienes hambre, come de este árbol. Sino le dijo, fue realmente el Señor te dijo que no comieras de este árbol. ¿Tú estás segura? ¿Cómo el Señor, verdad, que los ama tanto, les va a decir que no coman de algo? ¿Cómo los va a privar de algo que Él tiene para ustedes? Eso es imposible. ¿Tú estás segura? ¿Será que tú escuchaste mal lo que el Señor les dijo? Mira, si este árbol es hermoso, es bueno para comer, ¿verdad? Tiene muchas propiedades, tiene beneficios. ¿Cómo no vas a comer de eso? ¿Cómo crees que el Señor te va a decir que no? Y así llevó a Eva a esa duda, a esa percepción de que entonces sí podía comer del árbol. Al Señor le dice, si tienes hambre, estás pasando mucha hambre, si eres el Hijo de Dios, bueno, convierte esas piedras en pan, sacia tu hambre y listo, puedes hacerlo. Pero el Señor recordó allí de que no solo de pan vivía el hombre, pero lo recordó de dónde, de su estudio de la Torá, de su comunión con Hashem, de su aprendizaje que tenía allí en todo lo que era, ¿verdad? La porción de la palabra dejada para cada hijo para que pudiera fortalecerse en fe. Entonces llega que el enemigo sigue tentando a Yeshua, no pudo allí. Y entonces le da otra tentación, pero sabiendo que Yeshua utilizó la palabra para vencer a esa tentación, entonces une a esa tentación parte de lo que es la palabra del Señor. Y ahí vemos que en Mateos 4, 5 y 6 dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. La ciudad más espiritual del mundo era Jerusalén. La misma ciudad donde se encontraba el templo de Dios, donde se recibían las oraciones y los sacrificios que eran elevados diariamente a él. En ese lugar, el diablo llevó a Yeshua y le dice, ¿verdad? Así, parafraseando, podemos decir, si realmente eres lo que pretendes ser, si tú realmente dices que eres el Hijo de Dios, si tú realmente dices que eres Yeshua, ¿verdad? El Mashiach, entonces demuéstralo a todos y creerán en ti. Es más fácil demostrarle a todo quién eres, develarle a ellos sus ojos y mostrarles que tú eres el Mashiach. Y rápidamente todos van a creer en ti. No tienes que perder ni siquiera mucho tiempo, ¿verdad? Por allí, tratando de mostrarles al Padre. No tienes que mostrarles cuál es la obra que tú viniste a realizar. Todos van a creer en ti. Qué fuerte tentación en este breve momento para Yeshua. Él podía probar rápidamente que él era el Mashiach. Pero lo que nosotros conocemos desde un principio es que el Señor no puede forzar la mente de nadie y no lo va a hacer. Ni siquiera en esa oportunidad que tenía de mostrarlo, ¿verdad? Lo hizo. Nunca ha obligado al ser humano a obedecer. Adán y Eva se les permitió decidir por sí solos si querían ser fiel a Dios. A cada uno de nosotros también se nos permite. Tenemos una libre decisión de poder aceptar las palabras de Dios, cumplirla en nuestra vida, serle fiel o fallar, pecar, alejarnos de él o herir su corazón. Podemos tener la decisión de salvarnos o de perdernos. Y el Señor sabía que nosotros tenemos que aceptarlo por amor, por fe, ¿verdad? Y su respuesta al enemigo en este momento viene del Shema Israel. En Mateo 4:7, haciendo referencia a Deuteronomio 6:16, Yeshua le dijo, otra vez está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. No harás algo para que el Señor tenga que obrar, ¿verdad? Ir, mandar a sus ángeles, porque tú simplemente estás tentando a que Él lo haga, a ver si es cierto, si es verdad que Él puede hacer. Tienes que ser fiel, no tentar al Señor tu Dios. Y luego, ¿verdad? Viene La tercera tentación viene sobre el poder material. Satanás, en ese momento le pertenecía a este mundo, príncipe de este mundo, se había apoderado de la tierra que Dios había creado. Así que él, ¿verdad?, se sentía con la autoridad de ofrecerle todo a Yeshua, con la única condición de que se inclinara ante él y lo adorara. El creador del universo, el creador incluso de Satanás, inclinarse delante de Satanás para adorarlo. Y todo eso tenía que ver con darle el poder y el dominio de este mundo, concedérselo a él. Allí dice en Mateo 4, 8, 9, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y él le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Allí el Señor, ¿verdad?, vuelve otra vez a dar una respuesta basado en el Shema Israel. Adonai, nuestro Dios, Adonai es único, el único a quien puede ser adorado. El único Dios verdadero a quien podemos postrarnos nosotros para adorarlo. El Señor Yeshua le dice, ¿verdad? Ahí en Mateo 4:10, refiriéndose a Deuteronomio 6:13. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí en Mateo 4:11 vemos que dice, y el diablo se fue, porque entendió que no tendrá victoria sobre Yeshua. Le puso diversas tentaciones, la tentación del apetito, la tentación de utilizar la palabra de Dios para sus propios beneficios, para sus propios fines, ¿verdad? Hacer uso del poder de Dios y la tentación de recibir todo lo material, honra, gloria terrenal en este mundo. Pero el Señor Yeshua estaba firme en lo que había creído, estaba firme en la Torá, en todo el conocimiento que había tenido y sobre todo hacía de sí mismo el Shema Israel. La invitación para cada uno de nosotros hoy es para que podamos hacer de nosotros, de nuestra vida, la palabra de Hashem. No solamente leerla, escucharla, es analizarla, es poderla degustar, es poderla vivir, es poderla plasmar en nuestros corazones, en nuestra vida. Es poder nosotros, al igual que Yeshua, afirmarnos allí en la palabra, afirmarnos en la misma que el Señor ha establecido para vencer las tentaciones de Satanás. Él va a estar allí, no nos va a tentar con las mismas cosas con que tentó a Yeshua, pero va a buscar cada una de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestras inseguridades para tentarnos. Y tenemos que estar preparados como Yeshua para poder vencer las tentaciones. Y no como Eva y Adán para poder ceder rápidamente, ¿verdad?, a esa tentación que el enemigo les puso. Shema Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Esa invitación también es hoy para nosotros. Repitamos, cada día, en diferentes momentos de nuestros días, el Shema Israel. Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Y único, solo a Él adoraremos, solo a Él serviremos. Y no debemos de tentar al Señor nuestro Dios. Debemos nosotros estar allí firmes, ¿verdad? Y convencidos de su palabra y de su poder. No importa las situaciones que tengamos que vivir, las situaciones que nos lleven, ¿verdad? En esta vida, debemos de nosotros confiar que si nosotros somos fieles, podremos entrar en la Canaán celestial. Moshe pudo entrar en la Canaán celestial. Moshe decidió ser fiel al Señor y el Señor pudo restaurarlo, ¿verdad? restaurar su vida, sus pensamientos, su cuerpo de pecado y poderlo llevar a donde se encuentra él. Y es la promesa que tenemos cada uno de nosotros. Si somos fieles al Señor, Él podrá en su debido momento restaurar esta mente y este cuerpo de pecado para hacernos semejantes a Él en todo y poder vivir siempre con el Señor. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a poder, ¿verdad?, vencer las tentaciones y a poder ser parte de cada uno de nosotros de su palabra. Que podamos realmente vivir la palabra de Hashem en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y que podamos tener un Shabbat Shalom.